Aquí comença Onda Libre. Hola, molt bon dia a tots, molt bon dia a totes. Una setmana més a Onda Libre, al 91.4 de la FM, Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada. Emetem per la FM de Barcelona i també per internet a www.contrabanda.org. Avui estem a diumenge, dia 30 de març, i volem que ens acompanyeu fins a 2:15 en aquest programa que es fa en directe tots els diumenges a partir de les 12 i que es remet els dimarts a partir de les 10 del matí. Les vies de contacte amb el programa són a través del seu mail, ondalibre1917@yahoo.es, 1917 en números. Després també podeu consultar el nostre blog, que és www.espaialliberat.blogspot.com, www.espaialliberat.blogspot.com, on a més de poder-nos enviar ja els mails i missatges que ens voleu fer arribar al llarg de la setmana, també podeu descarregar-vos els programes que més o menys regularment anem penjant allà per escoltar-los quan vulgueu al vostre ordinador. Ja ho hem dit, Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure i Autogestionada de Barcelona, s'emet al 91.4 de la FM. I qui vulgui escoltar-nos fora de l'àrea metropolitana i a la resta del planeta per la nostra emissió per internet, que és www.contrabanda.org. Allà entres a la pàgina web i ja podràs trobar l'enllaç per anar a escoltar-lo per emissió per internet. L'última forma de contacte és trucar-nos en directe al programa, que és el 93-317-73-66. 93-317-73-66. Ha començat Onda Libre.
Shade, God, it's a rain. Cut out the lights and call the law. Cut out the lights
Bé, després d'aquest començament tan actiu, tan energètic del senyor James Brown amb el seu funky drama, comencem ja en el programa d'avui. Bueno, potser no començarem del tot seguit, tot seguit, sinó que explicarem quins són els continguts que tractarem en el programa d'avui. El primer de tot és una continuació de l'anterior, bueno, abans del dia 23, de la Setmana Santa, dia 16, on, bueno, si no els dies 16, dies anteriors, programes anteriors que hem estat tractant sobre tot el que és la crisi del capitalisme a nivell internacional que se'ns està apropant cada cop més, amb taxes de creixement cada cop més baixes i pànic de recessió. Doncs anem a puntillar una última dada, parlar d'una última reflexió, no l'última, sinó, bueno, una de les més recents, que hi ha sobre bueno, l'origen d'aquesta crisi bancària dels bancs, o sigui, del capital financer, l'últim tram del capitalisme a nivell mundial. I després, doncs, anem a llegir un article punyent, un article militant, sobre el que està succeint al Tíbet, perquè, bueno, ja, evidentment, està de molta actualitat i, evidentment, no és tot com ens ho expliquen els mitjans de comunicació. I per això estem aquí, a Ràdio Contrabanda i en aquest, el vostre programa, per donar un altre punt de vista. Bé, doncs el programa d'avui anirà d'aquests dos temes i, evidentment, farem al final una mica d'agenda de les activitats que hi ha programades per la setmana que ve. En concret, una pel dissabte dia 5, que li tinc especial carinyo perquè jo hi participo. Però, bueno, això ja no adavantem detalls, ja ho direm al final del programa quan fem l'agenda. Doncs, l'ho dit, acompanyeu-nos fins a dos quarts de dues, fins a la una i mitja. En aquesta hora i mitja, ara hi ha un quartet d'hora menys de programa, parlant, escoltant, debatint, perquè esperem les vostres trucades al 933177366, sobre aquests dos temes, sobre la crisi bancària mundial, un recent article que s'ha donat d'això, on explica les claus d'on ve aquesta crisi, perquè, evidentment, això arrela molt profundament a les relacions d'explotació capitalistes que imperen actualment. I després, un article, una reflexió sobre la situació actual del Tíbet, també fent una rememorança, una mirada enrere cap a la història d'aquest país per explicar d'on ve la situació actual. Anem a escoltar una altra cançoneta i ja comencem de ple en el programa. Recordeu, Ondelibre té un correu electrònic, un e-mail per poder-vos posar en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana, enviar-nos tots aquells missatges que vulgueu, tots aquells comentaris, tots aquelles, no sé, al·lusions a temes, proposició de nous temes que ja ens esteu fent arribar i els quals agraïm molt a tota aquella gent que se'ns ha volgut posar en contacte a través del mail. Doncs el torno a dir, és el ondalibre1917@yahoo.es, 1917 en números. Recordeu, això és Onda Libre, el 91.4 de la FM, Ràdio Contrabanda. Renaissance. Razor rubies, let's go, tell them. I was born in the era of kings, of heroin dreams. Now I be a Maccabee, spread my wings. Spread them. I ain't tripping no material bling. I analyze off of Billie Holiday, the queen. What was Marvin Gaye thinking when he wrote that theme? The trouble man, wise pops had a gun in his hand. Damn, hip hop voted way back then. Daddy used to sing doo-wop with two of his friends. I seen a ooh-wop when I was like 10, excited by sin. I got my first gold front from Ben. 89, I was in the Rakim for dropping gems. Most niggas learned a lot from him. Grandma used to cook the sounds of Sam Cooke, mid-60s. My mom's the mood of Red Hook. Same hood Al Capone was put. It got his rep as a crook. In them criminal books, we don't look. When crack hit, I could never forget. In 92, Mr. Dilly was hit by gun clips. You had to pump if you wanted some kicks. The best product on the block, it was quicker to flip. We had whips, but it wasn't legit. I reminisce Calvin Klein, he was running the shit. 7-6 came a heavenly prince with one gift to uplift. By the name Sharon Smith.
Dedicated to Miss Caroline Smith. Special love and respect to real true pioneers. Yeah, people like Ray Charles. We in here, Barry White. Let's get back into the Hall of Fame. Come on.
It's like we all just beats on a string. Some is blind like the box of that bleed in a ring. From a cut opened up above his right eye. Body all black and blue like the Brooklyn Night Sky. Bobbing and weaving and dodging the propaganda. My rap take it back when shopping at Alexander's. My mama had to fly afro. My father cooked for a week and leftovers with a casserole. We didn't have much, no, but with a little bit of love, made do with the little bit we had, yo. We in the new millennium. Granny still sing him slow. Jim Crow still keep the blacks po. We blessed with the power to move people with music. It's a natural resources and we use it to broadcast and transmit live from hell. But don't kill you, make it stronger. I'm alive to tell.
Hurry up, man. Yo, make sure you write it on the wall. Make sure it say Renaissance Child, Talib Kweli. Yeah, MF Doom, ready for the babies. Let's go.
Big slick talk with a cork full of north. Of course, New York floors don't know blue cork. Before you walk across, look both ways. A third and a fourth for the nine-day old phase. Kept a dog with a wood leg and hustled all night in the fog on the rag. Even dressed like a bum and could beg. Instead, did the other on the strength, what a good egg. Been bred to win since head spins. Ooh, them gems. Spread too thin, depends on who's losing. Heads do spin, it's deaded. Now who's in? The gang's all here, enough combined slang to bang all year. It's on like I ain't never been on cordless before. Report for lawless bosses offshore. With horses, hate tablets, made them with rabbits' habits till they hate them and had it, damn it. And he's gone with the wind, dead wrong, a song with a spin and a grin. Out of style with the blowout, the mild-mannered smile like a foul wild Spaniard on the show out. Vaughn, the one you trick adorn, why stick it if you got a slipper slicker on? Victor Vaughn.
Yeah. Taller Cadillac riders, and it's signed. As it was in the beginning, so shall it be in the end. All the fathers with the godfathers. Hip hop lives forever, forever, and ever, ever, and ever, ever. This is something you're gonna be able to pass down to your babies from generation to generation. That's right, alright? One love. And we out of here.
Anem amb el primer tema d'avui, que tractarem sobre la crisi bancària mundial, on dos autors, en Damien Millet i Eric Toussaint, parlen de que en l'actual conjuntura de crisi capitalista a nivell internacional, la nul·lació del deute dels països del tercer món, dels països subdesenvolupats, és un bon moment a l'hora de plantejar-ho. Vull dir que no seria tan descabellat, tan absurd demanar que en un moment de crisi de realització de capital al primer món, es demanés que el segon, tercer món, perdó, el tercer món, pogués contribuir a l'equilibri econòmic internacional traient-li el jazz de lo que és el seu deute. Doncs, l'article aquest es titula El triple pecado de la gran banca privada, i bueno, la tesi de fons sostinguda per aquests dos autors és, doncs, això, aquesta abolició de la deuda del tercer món, dels països desenvolupats, en profitant aquesta conjuntura de crisi econòmica del primer món capitalista. Desde agosto de 2007, los bancos estadounidenses y europeos se encuentran bajo los focos de la actualidad debido a la grave crisis que padecen y que hacen padecer a todo el sistema neoliberal en bloque. El monto actual de la devaluación de activos que se vieron obligados a efectuar supera los 200.000 millones de dólares. Diversos servicios de estudio de los bancos y experimentados economistas consideran que la factura superará el billón de dólares, o sea, un millón de millones. ¿Cómo han podido los bancos construir tal montaje de deudas tan irracional? Los organismos de créditos hipotecarios concedieron préstamos a un sector de la población ya fuertemente endeudados. Las condiciones de estos préstamos, de alto rendimiento para el prestamista, o sea, a muy alto interés, constituyen una auténtica engañifa. El tipo es fijo y razonable durante los primeros 2 años, pero luego sufre un fuerte aumento. O sea, se lo concedían a gente con pocos recursos económicos, engañándoles, diciéndoles que iba a ser un tipo de interés suave, moderado, los 2 primeros años, para, a partir del 3er año, apretar las tuercas. Los prestamistas afirmaban a los clientes que el bien que adquirían con el préstamo se valorizaría en poco tiempo, dado el aumento de los precios en el sector inmobiliario. Es decir, que lo que estaban perdiendo por una parte lo ganaban gracias a la especulación en el mercado que se estaba dando de los precios inmobiliarios. El quid de la cuestión es que la burbuja inmobiliaria finalmente estalló en el 2007, es decir, la subida imparable de los precios de los pisos, y los precios comenzaron inexorablemente a bajar. Como el número de impagos, o sea, de gente que veía que su piso cada vez valía menos, tuvo un considerable crecimiento, o sea, un crecimiento de la morosidad hacia los prestamistas, hacia los bancos que habían prestado, los organismos de crédito hipotecario comenzaron a verse en dificultades para reembolsar sus deudas. Para protegerse, los grandes bancos se niegan a conceder nuevos préstamos o prestan a un interés mucho más alto. Pero la espiral no se detiene ahí, porque los bancos habían comprado un gran volumen de deudas hipotecarias y en gran parte fuera de balance, creando unas sociedades específicas llamadas Structured Investment Vehicles, que eran las que financiaban esta compra de deuda hipotecaria de alto rendimiento, transformados en títulos que se llamaban deuda obligatoria colateral, una cosa así. Es decir, los grandes bancos habían comprado la deuda de otros bancos más pequeños y luego se la habían vendido a unos terceros. Bueno, esto que puede ser muy complicado, en realidad se trata de repartirse los despojos de la rapiña que estaban haciendo a costa de las clases más humildes, de las clases trabajadoras de Estados Unidos en este caso. A partir de agosto de 2007, los inversores dejan de comprar los commercial papers, o sea, las deudas, emitidas sin garantía por estas sociedades, la salud y la credibilidad de las cuales estaban muy deterioradas. En consecuencia, estas sociedades que estaban gestionando la deuda se quedaron sin liquidez para comprar créditos hipotecarios titularizados, con lo que se amplificó la crisis. Es decir, no podían seguir cuando tú ves que vendes menos. Bueno, al principio intentas solventar la crisis diciendo, bueno, compro un poco más para ver si más adelante se me hace el negocio mejor y podré recuperar todo lo que haya perdido. Pero es que ya nadie les compraba y ya nadie les vendía. El mercado estaba parado totalmente. Mientras los grandes bancos que habían creado estas sociedades tuvieron que asumir los compromisos de estas para evitar que quebraran. Es decir, pagar las deudas que habían comprado. Mientras que hasta entonces las operaciones de las de estas entidades de crédito no figuraban en su contabilidad, los que le permitía disimular los riesgos asumidos, ahora tenían que incluir en sus balances en los balances de los grandes bancos las deudas de estas compañías que habían adquirido la deuda. ¿Resultado? Pues pánico. Pánico en todas las bolsas. En Estados Unidos, bueno, empezando por Estados Unidos, 84 sociedades de crédito hipotecario han llegado a quebrar o cesado parcialmente su actividad entre el 1 de enero y el 17 de agosto del 2007, del año pasado. Mientras que en todo el año 2006 fueron solo 17 las que quebraron. En Alemania, el banco IKB y la institución pública Sachsen fueron salvadas a último momento, es decir, con dinero público. Recientemente Inglaterra tuvo que nacionalizar, señores, el banco Northern Rock en bancarrota. El 13 de marzo de 2008, la Carlyle Capital Corporation, cuya proximidad declarada al clan Bush es bien conocida, se desmoronó. Sus deudas representaban 32 veces sus fondos propios, es decir, se habían endeudado 32 veces por encima de sus posibilidades a la espera de obtener beneficios que no llegaron nunca. Al día siguiente, el prestigioso banco estadounidense Bear Stearns, que es el quinto banco en importancia en Estados Unidos, falto de liquidez, pidió ayuda a la Reserva Federal de Estados Unidos para obtener una financiación de urgencia. Será comprado por el banco JP Morgan Chase, pues a un precio de ganga. Recordemos aquel programa donde hablábamos que en realidad el Banco Central americano no es de titularidad pública, sino de titularidad privada. Y detrás está la banca Chase, la banca Morgan, Rockefeller, bueno, que son los que tienen capacidad de hacer dinero, no el Estado. Cosas del capitalismo salvaje. Varios segmentos del mercado de la deuda constituyen construcciones endebles en vías de derrumbarse. Arrastran en su fracaso a los poderosos bancos, a los créditos de riesgo, a los fondos de inversión que los habían creado, etc. Toda la arquitectura financiera que se había creado en torno a estos préstamos a alto interés se está viniendo abajo, y lo que es lo mismo, la burbuja de especulación inmobiliaria. El salvamento de las instituciones financieras privadas se lleva a cabo gracias a la intervención masiva de los poderes públicos, es decir, se paga con el dinero de todos. En este caso, quien está pagando las consecuencias es el pueblo norteamericano, en este caso, los trabajadores, las clases populares norteamericanas, y cuando aquí nos llegue la crisis a Europa definitivamente y se instale, quien lo pagará seremos nosotros, con dinero público, con dinero que sale de nuestros impuestos y que irá a parar a las arcas de estos bancos para que no tengan pérdidas. Pues bien, la privatización de los beneficios, la socialización de las pérdidas, es una vez más la solución del problema. Pero se impone una pregunta. ¿Por qué los bancos que ahora no vacilen en anular unas deudas dudosas de decenas de miles de millones de dólares siempre se han negado a anular las deudas de los países en desarrollo? Es decir, esta es la tesis central que sostienen estos dos economistas. ¿Por qué en las economías del centro, en las economías capitalistas occidentales del primer mundo, pueden anularse tranquilamente sus propias deudas con una ingeniería así, de ingeniería económica que le llaman, prestándose dinero mutuamente, todo y que tiene unas consecuencias a nivel de inflación, y en cambio en la periferia del sistema, en la periferia del sistema capitalista a nivel imperialista, a nivel internacional, nunca han anulado ninguna deuda, a no ser que haya habido un proceso revolucionario que echara fuera al capital foráneo? Bien, pues la pregunta es que se está demostrando con esto que es perfectamente posible y absolutamente necesario anular deudas. Recordemos que en el origen de las deudas actuales, cuyo pago reclaman los bancos a estos países, se encuentran dictaduras criminales, regímenes corruptos, dirigentes fieles a las grandes potencias, es decir, títeres del imperialismo, y los grandes prestamistas a nivel internacional. Los grandes bancos han prestado sin miramientos a regímenes tan poco recomendables como los de Mobutu en Zaire, Suharto en Indonesia, que cometió una de las mayores masacres de comunistas en la historia del movimiento obrero, a dictaduras latinoamericanas de los años 1970-1980, y por supuesto también hicieron grandes préstamos que han llevado al país también a arrastrar una grandísima deuda al régimen de apartheid de Sudáfrica. Pues bien, la pregunta es cómo pueden continuar infligiendo el yugo de la deuda a unos pueblos que han sufrido unos regímenes dictatoriales que ellos mismos financiaron. En el plano jurídico son numerosas las deudas odiosas que figuran en sus libros de contabilidad y que no deben ser pagadas, pero los bancos continúan exigiendo su reembolso. Si esta crisis que estamos viviendo hoy en el primer mundo, si no de una forma plena, ya llegará también en forma de onda larga de crisis estructural del capital, también llegará a Europa. Es una crisis que ya había tenido un antecedente en el tercer mundo a partir de los años 80. En el año 82 hay una crisis generalizada de pago de deuda del tercer mundo que fue provocada precisamente por un alza de la tasa de interés, un alza desmedida y unilateral de las tasas de interés decididas por la Fed, que es el organismo económico más importante de Estados Unidos. Es decir, provocaron una crisis, lo mismo que están intentando provocarla, bueno, que no están intentando, sino que la han provocado ahora por este intento de aumentar la explotación en forma de subir la tasa de interés. Pues bien, antes de esto, los bancos privados habían impuesto préstamos a tasa variable, es decir, que podían subirlo cuando les viniera en gana y en la cantidad que quisieran, a países ya sobreendeudados que finalmente se colapsaron y fueron incapaces de afrontar ese pago. En estos momentos la historia se repite, pero esta vez no en el sur, sino en el norte y de una manera específica. Los hogares sobreendeudados, las familias sobreendeudados de Estados Unidos se encuentran en la incapacidad de devolver su deuda a plazo variable porque la burbuja ha estallado. Solo cabría recordar que el 90% de las familias españolas, y cuando hablo de las familias españolas no hablo de las que viven en Pedralbes, ¿vale? Hablo de las que viven en periferias, hablo de las que viven en los barrios, de la gente humilde, de gente trabajadora, pues esas familias que viven en estos barrios, el 90% ya está endeudada en más del 70% de la renta familiar. No quiero pensar, no queremos pensar, qué sucederá cuando se instale definitivamente en este país la recesión económica. Que recesión económica en el capitalismo quiere decir sobreproducción, sobrebeneficio, es decir, demasiado beneficio, y de eso que hace que el sistema entre en crisis. No quiero pensar yo qué tipo de recesión podemos llegar a tener. Bien, las anulaciones de deuda que realizan los bancos actualmente, los bancos de Estados Unidos, ya veremos cuando lleguen aquí a Europa, dan la razón a todos los que, como el CAT, que es un organismo de análisis económico, reivindican la anulación de la deuda de los países en desarrollo. ¿Y por qué? Pues porque la deuda a largo término de los poderes públicos del tercer mundo con los bancos internacionales llegaba a los 181.900 millones de dólares en el 2006. Desde agosto de 2007 han tenido que anular una suma muy superior. O sea, es decir, si la suma en conjunto de todos los países del tercer mundo es superior a 181.900 millones de dólares, los bancos del norte, los bancos de la economía del centro, ya han tenido que anularse ellos mismos en un número muy superior, en una cifra muy superior, esta deuda. Los bancos privados, por tanto, han pecado, el capital financiero ha pecado, por lo tanto, tres veces. Construyeron unos montajes financieros desastrosos de deuda privada que han llevado a la actual catástrofe. Prestaron a dictaduras y obligaron a gobiernos democráticos que les sucedieron a reembolsar con creces hasta el último céntimo de una deuda odiosa. Se niegan a anular la deuda de unos países en desarrollo a pesar de que su reembolso implica el deterioro de las condiciones de vida de las poblaciones de esos países. Por todas estas razones, por estos tres pecados que está cometiendo actualmente el capital, es necesario exigir que rindan cuentas de sus maniobras en el curso de las últimas décadas, es decir, empezar a exigir por parte del pueblo responsabilidades a esta gente. Los gobiernos de los países del sur tienen que llevar a cabo auditorías de su deuda, como hace actualmente Ecuador, y repudiar todas sus deudas odiosas e ilegítimas. Los banqueros demuestran con esto, los banqueros del norte, con la actuación que están haciendo con su propia deuda, demuestran que esto es perfectamente posible. Se trataría del primer paso para hacer que las finanzas a nivel internacional desempeñen el papel que les corresponde, el de una herramienta al servicio del ser humano, de todos los seres humanos. Este es el ideal del comunismo, que el centro de la sociedad no sea la mercancía, sino el hombre, y que se acabe la explotación del hombre por el hombre y la sociedad de clases. We'll be right back. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al llarg de la setmana al nostre mail ondalibre1917@yahoo.es, 1917 en números. I descarregar-vos el programa, quan vulgueu, per escoltar-lo al vostre ordinador, a www.espaialliberat.blogspot.com. Anem a llegir l'altre article sobre el Tíbet, que, com hem dit al principi del programa, bueno, doncs està de rabiosa actualitat i bé, està suscitant doncs, que diversos països europeus facin boicot o es plantegin de fer boicot als Jocs Olímpics de la Xina. Bueno, a veure, què és el que s'amaga realment al darrere d'aquesta revolta del Tíbet i per què està sent aprofitada pels països imperialistes, capitalistes d'Europa i d'Estats Units, evidentment, i bueno, diversos països que... Què guanyen en posicionar-se d'aquesta forma enfront de... Bueno, al costat d'aquesta revolta que s'està donant al Tíbet en contra de... en contra de... del govern xinès. Bé, aquesta instrumentalització que hi ha al darrere d'aquesta revolta no deixa veure quina és la situació real del Tíbet actualment i respecte a el que ha estat la pròpia història d'aquest país quan estava governada pels lames. Per tant, l'article que llegirem es diu «Pel poble de Tíbet i contra el feudalisme lamaista». És a dir, estic molt fart, i això és una opinió molt personal, estic molt fart de gent que barreja doctrina filosòfica, que és totalment respectable, amb aplicació política d'aquesta doctrina. És a dir, els lames, lo mateix que els catòlics, que el papa, que l'església de Roma, durant bona part de l'època moderna i època contemporània, han jugat un paper polític, no només a nivell internacional, bueno, en el cas dels lames a nivell internacional no, però bueno, a nivell de sud-est asiàtic han jugat un paper, sinó que han tingut un paper en gestionar un poble. En el cas de Roma, en tota l'època moderna, tot l'estat vaticà, tot l'estat de Roma. En el cas dels lames, pues des de, estic parlant fins i tot des d'època antiga, del segle X endavant, el que ja havia instaurat al país era una dictadura teocràtica feudal on una ínfima minoria de la població, que eren els monjos tibetans, vivien a costa del patiment, del sofriment, de l'exclusió sistemàtica de cap mena de coneixement o benestar material de la àmplia majoria de la població tibetana, que eren els pobles pobres camperols que els tenien adscrits a la terra. Per tant, distingim d'una vegada el que pot ser una filosofia, una doctrina, i l'aplicació, l'envelliment reaccionari a què pot fer servir aquesta filosofia per sustentar els privilegis d'una minoria. És que el que no entenc és que hi ha gent que encara no pot veure aquesta diferència aplicant-ho al Tíbet, però sí aquí a Occident. No? És com si algú ara fessin una revolta. Bueno, no cal fer una revolta. És com quan la jerarquia episcopal sortia al carrer i algú pensés que, com els principis del cristianisme, bueno, els principis del cristianisme primitiu, tenien coses positives, progressistes, etc, etc, doncs ja podríem justificar que tornéssim a ser un estat no laic com ara, sinó totalment confessional. Bé, doncs ja està bé de tergiversar i fer molta demagogia barata i respecte al cas del Tíbet i la Xina. Doncs aquest article va explicar una mica quins són els antecedents històrics per explicar com el budisme en el Tíbet ha servit per emmascarar unes relacions d'explotació en favor d'una minoria que eren els monjos tibetans. Com això segurament ja ens ocuparà la resta del programa, llegirem, farem una pauseta musical, ho acabarem i a veure si ens pot donar temps a agenda, o almenys a l'acte aquest que hi ha pel pròxim dissabte, dia 5, anunciar-ho i dir abastament de què es tractarà. Tíbet es uno de los lugares más remotos del planeta. Es una meseta en el corazón de Asia, separada del sur de Asia por las más altas montañas del mundo, el Himalaya. Seis cordilleras dividen la región en valles aislados. El Tíbet había pertenecido a China desde hacía 700 años, pero la falta de comunicaciones la habían aislado de China y del resto del mundo. Bien, la pregunta es, ¿qué era el Tíbet antes de la llegada del socialismo? El budismo penetró en Tíbet en el siglo VII de nuestra era, es decir, después de Cristo. El príncipe Strong Tsang Gampo, lo siento para los tibetanos que nos estén escuchando por mi mala pronunciación, artífice de la unidad del Tíbet, empleó esta religión en su tarea unificadora. Es decir, para justificar la espada, utilizaba el budismo. Me recuerda mucho a la religión cristiana, cuando quemaba herejes. Durante, o disidentes sociales de la época, vaya. Durante mucho tiempo el budismo fue la religión de la cúpula feudal, mientras que el pueblo practicaba ritos chamanistas y de clan, la religión Bon o Bon Po. A partir del siglo IX el budismo se extendió en el pueblo bajo la forma Mahayana. A comienzos del siglo X el partido antibudista el partido antibudista, apoyado en la vieja aristocracia feudal, lanzó persecuciones contra los budistas. Es decir, debían haber dos facciones en la clase dominante del momento. Esta del príncipe unificador, Strong Tsang Gampo, que quería instaurar como ideología del Estado, del reciente Estado instaurado al budismo, y aquellos otros que querían todavía apoyarse en las viejas tradiciones del pueblo, que eran estos ritos chamanistas y de clan. Bien, pues en el siglo X, este partido antibudista lanza una persecución contra los budistas, pero los budistas consiguen asesinar al rey Lang Dharma y vencer. Por lo tanto, ya tenemos que en el siglo XI el budismo venció definitivamente como ideología de Estado bajo la forma de una nueva corriente llamada tantrismo. Durante los siglos XI y XII se construyeron en Tíbet numerosos monasterios budistas con multitud de monjes llamados lamas. En 1271, Kublai Khan, Genghis Khan, bueno, conocido popularmente como Genghis Khan, fundador de la dinastía mongol de los Yuan, que reinó del 1270 al 1370, nombró al jefe de la secta budista más importante ministro de Asuntos Civiles y religiosos de Tíbet. Es decir, tenía los dos poderes, el poder civil y el poder religioso. La dinastía china de los Ming, que reinó de 1368 a 1644, protegió también a la religión budista, pero aplicó una política de fragmentación del país que la debilitaba. Es decir, los Ming siguieron manteniendo al budismo como religión que cohesionaba y la mentalidad del pueblo en favor de los intereses de una minoría feudal, pero políticamente quiso debilitar a este poder, fragmentando el país en forma de autonomías, enfrentamientos entre clanes, bueno, etcétera. Es la típica estrategia de cualquier poder invasor, divide y vencerás. Esto ya se aplica desde la época de los romanos. Bien, pues esta dinastía de los Qing, que mantuvo la religión budista, pero a la vez fragmentó al país políticamente. Después de esta dinastía surgió una corriente budista reformadora que impuso una severa disciplina monacal y la obligación de llevar ropa y gorros amarillos. Todo el poder, en esta época de la dinastía Ming, se concentró en manos de dos jerarcas supremos, el Panchen Rinpoche y el Dalai Rinpoche, futuro Dalai Lama. Ambos fueron declarados, atención, encarnaciones de las deidades budistas más veneradas. Nominalmente, la máxima autoridad del Tíbet eran los emperadores chinos, que cobraban impuestos y nombraban funcionarios encargados de cobrarlos. Pero los jerarcas budistas, es decir, estos delegados del poder chino en suelo tibetano, ejercían mucha influencia a nivel local. Es decir, evidentemente, quien estaba más pegado al territorio en este caso eran estos jerarcas budistas, todo y que actuaran nominalmente en nombre del emperador chino, que era, en último término, el soberano sobre el pueblo tibetano. Ya lo hemos dicho, desde el año 700. En 1639-1640, el Han mongol Gusi asesinó al príncipe local, es decir, el Han mongol no chino, de otro pueblo de Asia, al príncipe local y transfirió todo el poder secular al Dalai Lama. Al comienzo de la dinastía Manchú china, se restableció su soberanía sobre el Tíbet, pero el poder real permaneció en manos del Dalai Lama y sobre todo en manos de los lamas supremos que le rodeaban. Es decir, en 1639-1640, Tíbet sufre una invasión por parte del pueblo mongol. Invasión que justifican, ayudan, refuerzan a nivel del pueblo tibetano, pues dando todo el poder, teóricamente, evidentemente, el país lo seguían controlando ellos como invasores, pero bueno, ponen delante, para que el pueblo lo acepte su invasión, a este Dalai Lama, y lo invisten de poder absoluto. Cuando los chinos, esta dinastía Manchú, restablece su soberanía sobre el territorio tibetano, se encuentra con que la figura del Dalai Lama y este consejo de sabios, esta cúpula, esta minoría dirigente basada en relaciones de explotación sobre el campesinado feudales, es el nuevo hombre fuerte del país. En el Tíbet se estableció una forma peculiar de régimen feudal en que los grandes señores, monjes en su mayoría, dominaban una masa de campesinos privados de derechos, y el poder político era acaparado por los jerarcas budistas. En lo más alto de la jerarquía estaba el Panchen Lama, considerado padre espiritual del Dalai Lama, que era quien tenía el poder temporal. Un autor china escribió que solo 626 personas poseían el 93% de la tierra y la riqueza nacional y el 70% de los yaques quiere decir animales de montaña, que en unas sociedades tan atrasadas como eran en estos casos, estamos hablando del siglo XVII, eran una fuerza de producción muy importante para el pueblo, pero, es decir, era casi la única fuerza de producción para explotar el campo. Pues bien, estas 626 personas tenían el 93% de la tierra y el 70% de los medios de producción, que son estos yaques, estas vacas tibetanas. Entre ellos estaban los 333 cabezas de monasterio y autoridades religiosas y las 287 autoridades seculares, contando la nobleza y el ejército, es decir, las otras dos ramas del estado feudal tibetano, y 6 ministros de gabinete. Atención, ¿eh? O sea, la clase alta la formaban cerca del 2% de la población y el 3% de la población eran sus agentes auxiliares que le servían para mantener dominada y explotar al resto de la población. Eran capataces, administradores de sus fincas, comandantes de sus ejércitos privados. El 80% restante eran siervos adscritos a la tierra, es decir, gente que no podía hacer otra cosa que trabajar para ese señor feudal. Y como se escapara de allí, lo perseguían como un perro y lo mataban o lo volvían a llevar a la tierra para que siguiera cultivando esas tierras. Bueno, el 5% eran esclavos, o sea, existía la esclavitud en el Tíbet budista del siglo XVII, y 10% eran monjes pobres, lumpen proletariado budista, que trabajaban como peones para los abades y, bueno, se dedicaban a rezar cuando tenían su tiempo libre. A pesar de la supuesta regla lamaísta de no violencia, estos monjes, este lumpen proletariado de los monjes, estos siervos, estos esclavos, eran azotados continuamente para que cumplieran sus tareas en favor del monasterio. Hoy, el actual Dalai Lama se presenta ante el mundo como un hombre sagrado a quien... como un hombre sagrado, místico, alejado de los bienes materiales, a quien no le interesan las cosas materiales. La realidad es que fue el principal dueño de siervos del Tíbet, es decir, era el primer señor feudal del Tíbet. Según la ley del Tíbet, era dueño de todo el país y de sus habitantes. Y en la práctica su familia disponía de 27 fincas, 36 prados. Prados debe ser una medida de hectáreas allí, o sea, uno de los mayores terratenientes, 6.170 siervos y 102 esclavos domésticos. You'll be good bed together, writing songs and calling. las condiciones de vida de las masas populares tibetanas bajo el gobierno de los lamas. Pues bien, la vida de los siervos tibetanos antes de 1949, año de la invasión, y pongo muchas comillas porque, bueno, llamar invasión a un territorio que había pertenecido a China desde el año 700 después de Cristo es una visión un tanto parcial y arriesgada. Pero bueno, digamos que antes de esta invasión de 1949, la vida de estos siervos tibetanos era breve y durísima. Tanto los hombres como las mujeres trabajaban en las tareas más sacrificadas y en el trabajo forzado llamado ulaj, en tibetano, durante 16 o 18 horas al día. Yo creo que el monje que estaba ahí... Todo el mundo hemos visto vídeos de ceremonias tibetanas, porque además esta es otra, la difusión que tiene el budismo a nivel internacional, contando con dinero de la CIA, dinero del capital, para presentárnosla como una religión, pues lo dicho, totalmente abstracta, especulativa. Bueno, pues la cantidad de vídeos que hay, todo el mundo conoce cómo son los rituales, cómo se... Bueno, toda la vaina esta. Bueno, pues yo me imagino al monje ahí con esos... ¿Cómo se llama? Esos tantras, esos cánticos así, Desde el balcón, el tío contando ahí las cuentas de su rosario y la explanada, y sus siervos ahí trabajando 16 o 18 horas. Y él rezando por la salvación de sus almas y de la del mundo y que se le abrieran bien los chakras. Bueno. Pues nada, estos siervos del benigno gobierno de los lamas tenían que trabajar 16 o 18 horas al día. Debían entregar a los dueños de las tierras, a los terratenientes, que eran los monasterios donde estaban rezando estos monjes, el 70% de su cosecha. El 70% de la cosecha. Se quedaban con un 30%. Es como si de 10 manzanas te quitaran 7. Y tuvieras que repartir 3 entre tus no sé cuántos hijos, mujer y tú mismo. Bueno, no podían usar los mismos asientos, palabras ni utensilios que sus amos. Los castigaban con latigazos si tocaban alguna cosa que fuera del amo. Del propietario, En este caso los monjes, ¿vale? Los monjes tibetanos de la no violencia. No podían casarse ni salir de una finca sin permiso del amo. Los siervos y las mujeres eran considerados animales parlantes que no tenían derecho a mirar a la cara a sus amos. El experto en Tíbet, Atom Granfell, relata que una hija de los dueños hacía que sus siervos la alzaran para subir y bajar las escaleras. A los esclavos los golpeaban, no les daban comida y los mataban a trabajar. En la capital, Lhasa, se compraban y vendían hijos de esclavos. La palabra mujer, kimen, significaba nacida inferior. Las mujeres tenían que rezar siguiendo este eslogan, este precepto. Tenían que rezar esta frase: que yo abandone este cuerpo femenino y renazca como varón. Este era el precepto que tenían que rezar las mujeres campesinas y mujeres de esclavas en el Tíbet budista. Los jerarcas religiosos les impedían levantar los ojos más allá de la rodilla de un hombre. Era común quemar a las mujeres por ser brujas, a menudo porque practicaban los rituales de la religión Bon, esta religión anterior al budismo. Dar a luz gemelos era prueba de que una mujer había copulado con un espíritu maligno, y en las zonas rurales era frecuente que quemasen a la madre y a los gemelos recién nacidos. Un hombre adinerado, que no eran otros que este 5% de la población entre monjes, nobleza y ejército. Bien, pues un hombre adinerado, un hombre perteneciente a la casta dominante, a la clase dominante, podía tener muchas esposas, y un noble con poca tierra tenía que compartir una mujer con sus hermanos. El pueblo sufría constantemente de frío y hambre. Recordemos que el Tíbet está en una de las zonas más elevadas del mundo y, por tanto, con una climatología muy dura. Pues antes de la liberación, no vamos a llamarle ya más a lo largo del programa a la entrada de los chinos en 1949, así que lo vamos a llamar liberación. No había en Tíbet ni electricidad, ni carreteras, ni hospitales, ni apenas escuelas que no fueran escuelas budistas, que enseñaran únicamente budismo. Muchos siervos se enfermaban, muchos campesinos enfermaban a causa de la desnutrición, mientras algunos monasterios atesoraban riquezas y quemaban grandes cantidades de alimento como ofrendas. La gente muriéndose de hambre y los budistas, los monjes, quemando el alimento delante de los altares del Buda o de... Bueno, iba a decir una palabrota. Bueno, la mayoría de los recién nacidos morían antes de cumplir un año. La tasa de mortalidad infantil era en 1950, o sea, un año después de la liberación china. Ahora que nadie piense que era porque culpa de los chinos. En un año no puedes hacer nada, ¿eh? O sea, en 1950, o sea, cuando todavía el país sufría los efectos de lo que había sido la dominación feudalista de los lamas, era del 43%. O sea, de cada 10 niños nacidos, casi 5 morían sistemáticamente, no llegaban al año. La viruela afectaba a una tercera parte de la población. Y en 1925, esta enfermedad, la viruela, señores, erradicada desde principios de siglo como enfermedad, como pandemia social en Occidente. Bueno, pues exterminó a 7.000 habitantes de Lhasa. La lepra, la tuberculosis, el bocio, el tétanos, la ceguera por cataratas, enfermedades venéreas, úlceras, todo tipo de enfermedades causaban grandísima mortalidad entre la población porque, lo que hemos dicho, es que no había hospitales. Era tal el nivel de depredación de esta minoría feudal budista que cualquier enfermedad que se propagara en el territorio era una enfermedad que ya causaba una gran mortalidad. Por resumirlo, la esperanza de vida era de 35 años en 1950. Las supersticiones extendidas por los monjes les hacían oponerse a los antibióticos. Decían a los campesinos que las enfermedades y la muerte se debían a los pecados y que la única manera de prevenir las enfermedades era rezar y pagar dinero a los monjes. Los señores feudales mantenían al pueblo en la incultura más completa para mejor someterlo y lavarle el cerebro. En 1951 el 95% de la población era analfabeta, el 95%. Ese 5% que pertenecía a la clase dominante era el único que sabía leer, el resto era analfabeta. El lenguaje escrito solo servía, evidentemente, para el culto religioso. El sistema feudal impedía el desarrollo de las fuerzas productivas, no permitía el uso de arados de hierro, la extracción de carbón, la pesca, cazar, hacer innovaciones sanitarias de ningún tipo. No había ni comunicaciones, ni comercio, ni ninguna industria por elemental que fuera. 1000 años atrás, cuando se introdujo el budismo, se calcula que en Tíbet vivían unos 10 millones de personas, pero en 1950 solo quedaban 2 o 3 millones de personas. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre al 91.4 de la FM de Barcelona, Ràdio Contrabanda, Ràdio Lliure i autogestionada. Teniu un número de telèfon per poder-nos trucar en directe, és el 93-317-73-66. And in any shape, form, or fashion. Now everybody talking about they blasting. Is you busting still or is you flashing? Talking out your asshole. You should have learned about the flow in PZ Afro. The Calgary Stallion, chinky eye and snot nose. From my naps to the bunion on my big toe. I keeps it moving, know just what the fuck I'm doing. Rap insomniac, fiend to catch a nigga snoozing. Slip the cardiac, arrest me. Exorcist hip hop, possess me. Crunch a nigga like a Nestle. You know my stage, burning to a third degree. Sneaky ass alley cat, top pedigree. The head toucher, industry party bum rusher. You don't like it, dick up in your fuck ya. Right, 40 ass rat, fuck ya.
stress, go back and check the fucking stacks. Because your naps ain't nappy enough. And your reach ain't rugged enough.
Yo, man. I slayed them C's back in the rec room era. My style broke motherfucking backs like him for terror. Most rap niggas came loud but unheard. Once I pulled out, round them off to the nearest third. Check these non-visual niggas with tapes and a portrait. Flood the seminar trying to orbit this corporate industry. But what them niggas can't see must break through like the woof unexpectedly. Protect your neck, my sword still remains imperial. Before I blast the mic, rinse and scratch off the cereal. We reign all year round from June to June. My niggas bite immediately if not soon. Set the lynching and form the execution date as this 2000 beyond slang suffocate. Amplify sample through vacuum tubes compressions. Cause RZA to charge niggas 20 G's a session.
When my mind starts to clicking and the strategy is mastered, the plot thicken. This be that woo shit. I don't give a cotton picking. Fuck about a brother trying to size a nigga up. I hold my own. Hard hat protect the dome. Look at mama baby boy acting like he grown. No time for sleep. I get deep as a baritone. Killer bee that be holding down his honeycomb. Lounging son. Ooh, brother number one. Protect your neck. Flying guillotines. Here they come. Bloody bastards. Hard times and killer tactics. Spitting words. Plus semi-automatic slurs. Peep the graphic. Novel from the genie bottle. Hit the clutch. Shift the gear now. Full throttle. Time to bungee. To the next episode that keeps it grungy. Hand on my nutsack and spitting lungies. Had a whack, nigga that don't understand the fact. When they come to RZA tracks, I don't know how to act. Real rap from the stack. Killer Hill projects, how to be exact. Break it down, all in together now. Things are getting good, looking better now. Mother shit.
Seguim parlant del Tíbet, de quina era la situació que patia aquest país, aquest poble tibetà, sota la dominació dels dels monjos budistes i del sistema feudal que van instaurar. Recordem l'última xifra que hem donat, que 1000 anys enrere, quan s'havia implantat el budisme, hi havia 10 milions d'habitants, i amb l'alliberació dels xinesos a l'any 49 només quedaven 2 milions d'habitants. Aquest és el trist balanç de l'aplicació política, de la dominació política dels monjos tibetans justificats en el budisme. Bé, doncs el següent apartat és com va arribar el socialisme a Tíbet. El Partido Comunista de China se planteó en su momento, en el año, los años 30-40, en su lucha contra las agresiones imperialistas japonesas, intervenciones del imperialismo norteamericano, y la propia lucha de liberación nacional en contra de sus reaccionarios dentro del país, Chiang Kai-shek. Creo que eso sería para explicarlo en otro programa, dedicarle íntegramente un programa a explicar la revolución china dirigida por el Partido Comunista Chino y al frente Mao Zedong. Bueno, ese sería otro programa. Pues bueno, el Partido Comunista Chino de China, que estaba en todo este proceso convulso de instauración de la dictadura del proletariado, se plantea un problema en relación al Tíbet, y es el tremendo atraso y la dominación feudal que hacían imposible el estallido de una rebelión de los siervos, de los campesinos, sin la ayuda de un motor exterior de cambio que avivara la lucha de clases. Era necesario intervenir en Tíbet antes de que se convirtiese en una plaza fuerte de la contrarrevolución, desde la que las clases dominantes derrocadas de China, los feudales locales y el imperialismo pudieran poner en peligro a la joven República Popular de China. Es decir, lo que quisieron evitar los revolucionarios chinos es que el Tíbet fuera la plataforma de agresión de la reacción internacional en contra de la nueva República Popular China, que había vencido al imperialismo japonés y americano y que estaba en un proceso de construcción del socialismo en contra de sus propias clases reaccionarias. ¿Cuál era el país de acogida de las propias clases dominantes que habían sido derrocadas en China y de los proyectos de derrocamiento de la nueva y joven República Popular? El terreno, el territorio más favorable y más próximo era el Tíbet feudalista de los monjes tibetanos. Con lo cual, el nuevo gobierno revolucionario chino se plantea la necesidad de evitar males posibles, males futuros por parte del imperialismo reaccionario en el Tíbet. Es ahí donde se decide la liberación del territorio tibetano de la dominación de los feudales lamaístas, que se habían mostrado complacientes con los colonialistas británicos que habían entrado ya en Lhasa en 1904 desde la India, y con el intento norteamericano de reconocer un Tíbet independiente en 1949 con un asiento en la ONU. Es decir, el imperialismo norteamericano ya estaba intentando maniobrar para conseguir una plaza, una base desde la que poder lanzar un ataque, un hostigamiento sistemático a la nueva República Popular China. ¿Cómo lo hace? Como lo está haciendo actualmente en Kosovo, como lo está haciendo actualmente en Georgia, como lo está haciendo actualmente en Ucrania, promoviendo revoluciones democráticas, entre comillas, independencias, entre comillas, para que ese nuevo país pequeño, políticamente débil a nivel de relaciones internacionales, dependa del amparo del imperialismo norteamericano y le sirva a sus propios intereses geoestratégicos. En los países de la antigua Unión Soviética, como Georgia, como Ucrania, pues como forma de encerclar, solo me sale en catalán, de rodear al antiguo imperio soviético y tener acceso a materias primas que hay en el Cáucaso. Bueno, y en el caso de el Tíbet, 1949, Estados Unidos ya quería reconocer un Tíbet independiente de la dominación británica y concederle un asiento en la ONU. Lo hacía a cambio de un precio, y ese precio era que el Tíbet sirviera como lanzadera para atacar a la joven República Popular China. Bien, la práctica confirmaría que, al igual que en otros lugares, la clase dominante local, los monjes tibetanos, este 5% de la población privilegiada, se aliaría con las fuerzas imperialistas para combatir al enemigo común, la revolución socialista triunfante en China. Los comunistas chinos sabían que la revolución se podía exportar a otro país con las bayonetas de un ejército ocupante, y es por eso que actuaron con tacto y prudencia hasta crear las condiciones de un movimiento revolucionario bien arraigado en el seno de las masas populares tibetanas. El Ejército Popular de Liberación, ejército de campesinos revolucionarios, forjado en 20 años de combate y dirigido por el Partido Comunista de China, avanzó hacia las llanuras tibetanas en octubre de 1950. En Chambó derrotó fácilmente al ejército enviado por los feudales tibetanos, pero allí detuvo su marcha y les mandó un mensaje con una propuesta. Si el Tíbet se integrase en la República Popular de China, el gobierno de propietarios de siervos, el sistema feudal de explotación del campesino, llamado Kasang, podría seguir gobernando durante un tiempo bajo la dirección del gobierno central popular chino. Es decir, los comunistas, los revolucionarios chinos, no querían forzar los ritmos de la revolución en el Tíbet. Simplemente querían actuar como dinamizadores. Y en el primer contacto militar ya envían un mensaje a las autoridades de Lhasa diciéndoles que pueden seguir manteniendo el sistema de explotación que estaban todavía, que tenía el país, a cambio de que políticamente se subordinaran al nuevo poder revolucionario en China. Bien, los comunistas no abolirían las prácticas feudales ni tomarían medidas en contra de la religión hasta que el pueblo no los apoyase en esos cambios revolucionarios. Es decir, no es que estuvieran en connivencia con la clase dominante tibetana, sino que querían esperar a que fuera hacer proselitismo, evidentemente, forzando esta subordinación al poder central chino, al poder del nuevo gobierno popular, ¿vale? Y desde esa posición dominante poder hacer propaganda en el pueblo tibetano para que se sumara a sus tesis, para que se sumara a la liberación nacional y social que estaban propugnando el Ejército de Liberación Popular. El EPL, el Ejército Popular de Liberación, protegería las fronteras para evitar una intervención imperialista. El gobierno feudal aceptó la propuesta y firmó el acuerdo de 17 puntos, que reconocía la soberanía china y se aplicaba en las zonas sometidas al Kasag, es decir, a este sistema de relaciones de producción y explotación feudales, y no en otras zonas tibetanas donde vivía la mitad de la población. El 26 de octubre de 1951, el Ejército de Liberación Popular entró pacíficamente en Lhasa bajo el mando del general Zhang Youhua. Es decir, esa visión que nos dan películas reaccionarias, basura propagandista imperialista, como Siete años en el Tíbet con el guaperas del Brad Pitt, o esas películas del señor, Martin Scorsese, donde se ven a los soldados chinos entrando a sangre y fuego, es completa, históricamente, es un revisionismo del más asquerosamente falso y tergiversador. Lógicamente, los señores feudales no acogieron con los brazos abiertos a los comunistas, ¿eh? Son los únicos que sí que vieron amenazas y violencias en la entrada del Ejército de Liberación Popular, formado en su mayoría por campesinos chinos, por revolucionarios, sino que empezaron a conspirar para intentar perpetuar su sistema de dominación. Hicieron lo posible por enemistar a sus siervos, a sus campesinos, con el EPL. Difundieron rumores del Ejército Popular de Liberación. Difundieron rumores de que los comunistas usaban sangre de niños tibetanos como combustible para sus camiones. Atención, ¿eh? ¿Cómo lavaban el cerebro a esta gente, a los campesinos tibetanos? Acusaban de matar perros por eliminar perros rabiosos. Les acusaba de matar perros por eliminar los perros rabiosos que aterrorizaban a la gente. Bueno, ciertos monasterios se convirtieron en centros de la actividad secreta contrarrevolucionaria y en almacenes de armas. Aquí está la hipocresía de su no violencia, en almacenes de armas que la CIA norteamericana enviaba desde la India. La CIA estableció un centro de entrenamiento de agentes tibetanos en el campo Hale, de montañas rocosas en Colorado, por su gran altitud. También fueron entrenados mercenarios tibetanos en las bases yanquis de Guam y Okinawa. En total, los Estados Unidos entrenaron militarmente a 1.700 tibetanos en los años 50 y 60. Esto que puede pensar alguien, esto se lo acaba de inventar aquí el compañero. Bueno, esto está documentado exactamente por el Chicago Tribune, el 25 de enero de 1997, bajo el título La guerra secreta de la CIA en el Tíbet. O sea, un diario norteamericano lo está reconociéndolo y sacando la noticia. Y por el Newsweek, que lo tituló La guerra secreta en el techo del mundo, el 16 de agosto de 1999. Y describe la intervención de la CIA en apoyo de los feudales tibetanos de 1965. El Ejército Popular de Liberación tenía órdenes estrictas de respetar a la población, sus culturas, sus creencias, incluso sus temores supersticiosos que no podían ser erradicados violentamente y de golpe. Los campesinos se sorprendieron cuando fueron contratados por un sueldo para construir un camino que conectase Tíbet con las provincias centrales. Es decir, dejaron de ser siervos, dejaron de ser esclavos y pasaron a ser asalariados. Esa libertad, ese avance. Evidentemente, desde un punto de vista capitalista, el asalariado sigue siendo el esclavo moderno, pero no es lo mismo, no se pueden comparar las condiciones del trabajador libre, entre comillas, al campesino adscrito a la tierra por mandato feudal, ¿vale? Bueno, pues los campesinos se sorprendieron cuando fueron contratados, sin coacción extraeconómica, por tanto, para construir este camino que conectase Tíbet con provincias centrales. Varios campesinos jóvenes fueron animados para educarse en los institutos para las minorías nacionales en las ciudades del este de China y aprender a leer, escribir y contabilidad. Empezaron a llegar mercancías que mejoraron la vida de la población, como té y fósforos. Se abrieron los primeros teléfonos, telégrafos, emisoras e imprentas y las primeras escuelas. En 1957, 6.000 alumnos tibetanos acudían a 79 escuelas primarias. Equipos médicos empezaron a tratar y curar a la gente, incluidos a los nobles tibetanos, y las mentalidades empezaron a cambiar. Los terratenientes feudales vieron en peligro su poder, es decir, un poder fundado en la miseria y en la opresión más absoluta del pueblo tibetano, y organizaron las primeras rebeliones armadas en 1956. En las zonas en las que no regía el acuerdo de 17 puntos, recordemos esta transacción entre el Ejército Popular de Liberación, lo que es la República Popular China, y la antigua clase dominante, o la clase dominante tibetana feudal, para dejar que el gobierno de la República Popular China empezara a actuar en suelo tibetano. Bueno, pues en esas zonas donde el gobierno feudal de los monjes tibetanos continúa actuando sin ningún tipo de cortapisas, los comunistas estaban animando a los campesinos a dejar de pagar alquiler a los monasterios y a los nobles, es decir, dejar de pagarles ese tributo de un 70% de la cosecha, lo que exasperaba a estos. Es decir, los comunistas, en aquellas zonas donde los feudales todavía dominaban, animaban a los campesinos a que se rebelaran contra esa dominación feudal. Bien, en marzo de 1959 se produjo una revuelta, una rebelión en gran escala, apoyada por la CIA, que envió a sus agentes entrenados, en los montes de Colorado, en Okinawa, y lanzó cargamentos de municiones y subametralladoras desde aviones C-130 de la Fuerza Aérea Norteamericana. Los monjes y sus agentes armados atacaron la guarnición del EPL, del Ejército Popular de Liberación, en Lhasa. Los comunistas respondieron no solo militarmente, sino sobre todo políticamente. 1.000 estudiantes tibetanos volvieron rápidamente de los institutos para las minorías nacionales para participar en una gran campaña de cambios revolucionarios. Es decir, la República Popular China, que no tenía un dominio efectivo sobre todo el territorio tibetano, sino que había forzado a las autoridades feudales lamaístas a que aceptaran cambios desde el exterior, escuelas, teléfonos, telégrafo, hospitales, bien, fueron los primeros en ser agredidos en 1959 por parte de esta nobleza, de esta minoría en connivencia con la CIA, que entrenó a fuerzas contrarrevolucionarias para que fueran los primeros en atacar. Después de ese ataque hubo una respuesta militar, sí, pero también política, de educación política, de línea de masa revolucionaria en China, en el Tíbet, por parte de los comunistas chinos y, por supuesto, de todos aquellos estudiantes y trabajadores tibetanos que estaban viendo, comparando un régimen con otro, y viendo lo positivo que había en el nuevo República, en la nueva República Popular China. Aquí lo tenemos que dejar, ho hem intentat extendre fins l'últim minut del programa. La setmana que ve acabarem aquest article, a veure si ho podem fer, que parla sobre la derrota del feudalisme en el Tíbet i el que és el Tíbet avui. Ho sento molt, ens hem allargat, no ens dona temps a veure-ho tot i a poder explicar la resta, ens hem allargat en altres parts del programa. Bé, ho hem de deixar així abruptament perquè ja ens estem passant un minut de sobre del nostre temps. Us emplacem a la setmana que ve, el dia 6 d'abril. Només dir, abans d'acabar el programa immediatament, que el dia 5 hi ha una xerrada en homenatge al George Habas, el fundador del Front Popular d'Alliberament de Palestina, a les 6:30, a la seu del PSUC, al carrer Doctor Zamenhof, 1618, número 1618, això està a la Verneda, és el metro Bac de Roda, i entre els ponents estarà aquest qui us parla. Vull dir, jo sóc un dels ponents, queda molt malament dir-ho. Bueno, els altres ponents, queda una mica pedant dir-ho, però bueno. Els altres ponents són l'Antoni Luchetti i l'Àlex de la Fuente. Doncs l'ho dit, el pròxim dissabte, dia 5 d'abril, a 6:45, a les 6:30 de la tarda, a la seu del PSUC, al carrer Doctor Zamenhof, 1618, a Barcelona, al metro Bac de Roda, aquesta xerrada en homenatge a George Habash, fundador del Front Popular d'Alliberament de Palestina. És un homenatge a aquest lluitador del poble palestí que, malauradament, va morir aquest any. Doncs, dit això, fins la setmana que ve, recordeu, seguir escoltant Ràdio Contrabanda, el 91.4 de la FM de Barcelona, ràdio lliure i autogestionada. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve.
Fuck you, can't even sing. Yeah, just sing to somebody, get some pussy.